En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos amigos de la Escuela de Santidad, vamos a tener este encuentro, este tema, en pleno Adviento, ¿no? El Adviento es un tiempo realmente delicioso para que crezcamos en amor de Dios. Por eso es bueno que los tiempos especiales que nos regala la Iglesia, en la pretensión que nosotros tenemos, que es intimar con el Señor, crecer en amistad, pues es evidente que estos tiempos especiales pues son una ocasión que están llenos de más llenos de gracia, ¿no? Para que consigamos los objetivos que pretendemos, ¿no? Va adelante el tiempo del Adviento. Estamos ya en el jueves de la tercera semana de Adviento. Mañana, que es 17 de diciembre, empieza la cuenta atrás, esos días que son las ferias mayores, que se llaman en liturgia, ferias mayores, hasta el 24 de diciembre, en que ya por la noche celebraremos el nacimiento del Señor. Digamos que cambia en algún sentido, ¿no? De intensidad el Adviento, ¿no? Y ya lo que hasta ahora ha podido ser un poco centrarnos en la espera de la segunda venida del Señor, la segunda venida, ahora hablaremos un poquito de ello, la venida definitiva del Señor. Ya a partir de este momento, a partir de mañana, La liturgia se centra en la venida de la Navidad, de la Navidad. La Virgen María va a cobrar todavía un papel especialmente estelar, central, ¿no? Pero no es una cosa postiza. La Virgen nunca es un adorno litúrgico, es evidente, ¿no? Sino que está en el meollo del misterio. En el plan de Dios, la acción y la misión y la tarea de la Virgen es central, vital, en la economía de la gracia, ¿no? Es la madre. Por eso es tan importante también en el plan personal para cada uno de nosotros. Porque también en nuestro caso, en nuestra santificación personal, también es la madre. Es la madre. Bueno, pues en este tiempo de Adviento, en esta etapa ya, segundo momento del Adviento, segunda parte del Adviento, pues yo creo que nos puede venir muy bien esta meditación del tema de hoy, que la hemos sacado prácticamente entera del Padre Morales. Hemos añadido alguna cosa de San Juan de la Cruz, pero vamos, muy en consonancia con los sentimientos del Padre Morales. Y no os presento ningún ejemplo de mártir. Sin embargo, lo que sí que haremos es aumentar un poco más la oración para esta semana, que también va a ser especial, puesto que vamos a poder meditar lo que llamamos Via Infantis. Daré la palabra a José Antonio Cuey, uno de los seminaristas, para que él presente después, al final, en unos minutos, la Via Infantis en paralelo con lo que en Cuaresma, por ejemplo, es el Via Crucis, ¿no? Entonces, una serie de textos que nos pueden ayudar muy bien en este itinerario de intensidad en el Adviento, como estamos diciendo, ¿no? Bueno, con el deseo, por tanto, de que profundicemos y aprovechemos bien la liturgia de estos días, que nuestro corazón se haga cuna vacía, uno de los signos preciosos también de estos días. La cuna vacía es un grito para que nazca Dios, y nuestro corazón está simbolizado en esa cuna vacía. Qué bonitas las lecturas de hoy, ¿eh? Isaías 54 hemos leído. Tú, dice Dios por medio del profeta, eres la esposa, como mujer abandonada, como mujer infecunda, como mujer dejada de lado, y yo te busco y salgo a tu encuentro. Me he enfadado por un momento y te he cambiado, te he vuelto el rostro, pero con un amor infinito te amo y te reclamo para mí. Palabras preciosas de Dios por medio del profeta. A nosotros, que somos nuestra alma, es la mujer abandonada, muchas veces descarriada, no sabemos dónde estamos, tenemos la impresión de que estamos infecundos, qué pasa con nuestra vida, hacia dónde vamos. Y oyes una voz, que es la voz de Dios, por medio del profeta, que dice: con un amor eterno te amo y te busco, eres mía para siempre, estoy enamorada de ti, se pueden ir los montes, se pueden desaparecer las montañas, pero mi amor no se separará de ti, porque te quiero eternamente. Esto tiene que hacernos vibrar por dentro. Es el Dios que viene y puede desaparecer la luna, dice también la Sagrada Escritura en otro momento. Pueden desaparecer los astros, pero mi misericordia no se separará de ti nunca, porque con un amor eterno te amo. Esta certeza es la que consuela el alma, porque es una certeza, dice el Papa Benedicto XVI, es una esperanza fiable. Y no todas las esperanzas que tenemos son fiables, porque a veces en lo que confías, en qué sé yo, mucha gente pues lo mismo está confiando que le toque la lotería. No es una esperanza fiable. Primero, porque seguramente no te tocará. Pero segundo, aunque te toque, tampoco resuelve tus problemas de fondo. Una esperanza fiable es lo que necesitas. Un amor eterno que te enamora, que te conquista y que te conoce. Eso es el Adviento, el niño Dios, que es el amor infinito de Dios, que se hace cercano y que quieren hacer hasta en tu propio corazón. Bueno, pues vamos a la meditación. Debemos vivir, recapitulo un poco, debemos vivir y enfocar el Adviento como la Iglesia quiere que lo enfoquemos. El Adviento es para prepararnos para conmemorar un hecho histórico que sucedió hace 2000 años, Navidad. Cierto, pero es también para prepararnos a una segunda venida. Por eso la Iglesia, que lo sabe, mezcla en su liturgia expresiones, palabras, anhelos que se aplican al mismo tiempo a la venida histórica de Jesús entonces, como Salvador, hecho niño, y a la venida futura, definitiva de Jesús para ti, que sin llegar al último día del mundo, se producirá en el momento de tu encuentro con Él, que no sabemos cuándo va a suceder, pero no va a suceder necesariamente al final de los tiempos, sino al final de tu vida, cuando tú te encuentres con Él, que puede ser dentro de unos años o quizá antes. Esa es la segunda venida de Dios a mi vida, la venida definitiva en que tú traspasarás el tiempo y entrarás en la eternidad. Con un amor infinito te amo. Por eso, la Iglesia resume todos sus pensamientos con San Pablo, cuando dice, ha aparecido, lo leeremos estos días en la liturgia, dice San Pablo a Tito, ha aparecido la benignidad y la humanidad de nuestro Salvador Jesucristo, Navidad, para enseñarnos a vivir esperando la segunda y definitiva venida, la aparición gloriosa del gran Dios. ¿Veis? Las dos venidas. Y la Iglesia sintetiza en la liturgia de la Navidad el día 24 de diciembre, en una oración, todo esto. Los que nos disponemos a recibir con gozo al Salvador que va a nacer, estemos también preparados para recibirlo, seguros, cuando venga como juez, como rey, el último día de los tiempos. Para sentir todo esto, para sentir con la Iglesia, para saborear el misterio del amor de Dios, necesitamos tener paz por dentro, porque si no, si el corazón no está sosegado, no nos damos cuenta de nada. Hay que ver, los que habéis hecho ejercicios espirituales de aquí, que quizás habéis sido la mayoría, uno cuando está en los ejercicios, segundo, tercer, cuarto día, hay una paz en el alma. Y hay muchas cosas que lees en el Evangelio, por ejemplo, y te resultan nuevas, aunque las hayas leído cientos de veces. Y hay una luz, una profundidad. ¿Pero por qué es eso? Porque estás con el corazón sosegado, sereno. Tu alma es como un espejo donde se transparenta Dios y donde se refleja su bondad. Por eso tengamos cuidado con las alteraciones interiores que tenemos, cuando las preocupaciones, cuando estás muy alterado de un lado para otro, con prisa, te dicen una cosa y no te enteras. Sosegar la casa del alma en Adviento nos interesa mucho. Dice San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, salí sin ser notado, estando ya mi casa sosegada. Por lo tanto, lo primero es siempre sosegar la casa del alma, es decir, vivir silencio, control de mirada, de imaginación, ese silencio interior de pasiones, serenidad de espíritu. Es lo que hemos dicho varias veces y seguiremos hablando de ello, ¿no? La oración de recogimiento que invita a la quietud y después de la quietud lleva a la unión con el amado. Estos son pasos necesarios, pero para que se den estos pasos hay que poner los requisitos, si no, no se darán y terminará siendo, si no te preocupas de ello, un superficial y vivirás de cualquier manera con los ejemplos que te pone la vida. Y los medios de comunicación, de actrices que se suicidan y de personas que están viviendo en el karma o en el no sé qué. Realmente increíble, increíble. San Juan de la Cruz, ay, cómo tenemos que alimentar nuestra alma de la verdad, del bien, de la bondad. Se nota esto muchas veces cuando hablo a los sacerdotes, los directores espirituales, cuando hablamos con vosotros, la inquietud que hay en vuestras almas. Me decía hoy una persona, padre, yo quiero amar más y quiero amar mejor y mi corazón está muchas veces vulnerado. Yo quiero amar. Detectemos las verdaderas necesidades del alma y para lo que estamos hechos. oración de recogimiento, para que luego venga la oración de quietud, calma interior. Y si Dios es servido, oración de unión. Recordad, ya lo recordaremos en otro momento si Dios quiere, lo del riego del alma, de la huerta, que decía Santa Teresa. La oración de quietud es ya cuando el alma es regada por la gracia de Dios, por medio de arcabuces, ¿no? Ya no es el pozo, ya es el agua que te va empapando con poco esfuerzo. Oración de recogimiento, que son fogonazos de paz que tienes en momentos determinados. Dice Santa Teresa, lo comentaremos en otro momento, en ese caso la voluntad ya está cautiva, el Señor te enamora. Aunque muchas veces la imaginación esté en otras cosas y estés pensando en otras cosas y te distraigas, pero el alma, la voluntad, está ya cautiva, pendiente de Dios. San Juan de la Cruz nos da algunas sentencias en dichos de luz y amor. He explicado ahí unas cuantas. Podía haber puesto otras, pero es que solamente leer como el que toma un entremés, ¿no?, a los santos. Juan de la Cruz le celebramos hace unos días, ¿no? Juan de la Cruz es el hombre que expresa la necesidad vital de Dios, el deseo de Dios, que el alma no se conforma con nada que sea menos que Dios. Dice él: una palabra habló el Padre y esa fue el Verbo, fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Y dice después, por ejemplo, ¿no?, hable poco, y en pocas, y en cosas que no has preguntado, no se meta. Siempre procure traer a Dios presente y conservar en sí la pureza que Dios le enseña. No se disculpe ni rehúse ser corregido de todos. Oiga con rostro sereno toda reprensión. Piense que se lo dice Dios. ¿Qué alma tan humilde tiene que ser uno, ¿no?, para vivir así? No se queje de nadie, no pregunte cosa alguna, y si le fuere necesario preguntar, sea con pocas palabras. No contradiga a nadie. En ninguna manera hable palabras que no vayan limpias. Es todo lo contrario de lo que te está diciendo permanentemente en la televisión. Pero uno entiende que aquí está el Espíritu de Dios. No contradiga. Tenga caridad, incluso con el que se equivoca. Lo que hablare sea de manera que no sea nadie ofendido y que sea en cosas que no le pueda pesar, que lo sepan otros. Calle lo que Dios le diere y acuérdese de aquel dicho de la esposa: mi secreto para mí. Procure conservar el corazón en paz. No le desasosiegue ningún suceso de este mundo. Mire que todo se ha de acabar. Es verdad, es verdad. Es lo mismo de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Hay que saber esperar. No pierdas la paz. No pierdas las riendas de tu conciencia. No apaciente el espíritu en otra cosa que en Dios. Deseche las advertencias de las cosas y traiga paz y recogimiento en el corazón. Tenga ordinaria memoria de la vida eterna, y que los que más abatidos y pobres y en menos se tienen, gozarán de más alto señorío y gloria en Dios. Traiga interior desasimiento a todas las cosas y no ponga el gusto en alguna temporalidad, y recogerá su alma a los bienes que no se sabe. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Bueno, son como migajas de trocitos de cielo que conviene saborear, ¿no?, que nuestra alma lo saboree, ¿no?, aunque a veces nos cueste vivirlo, pero es bueno tener las metas claras, si no, ¿por dónde vamos a caminar? Metas claras, pasos cortos. a solas con mi tesoro. En este Adviento, la Iglesia nos invita a vivir el reino de Cristo que está dentro de nuestro corazón. La interioridad. Dios dentro. Tengo que repetirme muchas veces, como la Virgen María, mirando a ese Dios que por la gracia vive dentro de mí. Estoy a solas con mi tesoro. ¿Veis? Por eso la imagen de la interioridad que han vivido las almas. Uno piensa en Santa Isabel de la Trinidad, por ejemplo. Isabel de la Trinidad, que ella sabía que era un templo donde Dios habita. Y es de San Pablo, ¿tal? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Es lo que han vivido la inhabitación divina, todos los santos. Adviento es el momento de echar raíces de la inhabitación divina y el modelo y el ejemplo. El paradigma singular y único es la Virgen Santísima, que Jesús se va formando en ella de una manera física. Por eso uno se piensa en la Virgen, claro, en este Adviento suyo de los 9 meses. Y entonces te dan ganas de estar con ella, de acercarte a ella, de suplicarle. Estoy a solas con mi tesoro, dices con la Virgen, y saboreas esta dulce compañía en medio del estrépito y del ruido del mundo que siempre deja vacío, contemplativos en la acción, en este mundo trepidante de luces, de compras, de materialismos, de vicios. Tienes que hacer un templo en tu alma y volver dentro de ti a imagen de la Virgen y con su ayuda maternal. Di al Señor a solas contigo, nada menos que contigo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, contigo, eternidad que siempre dura, que nunca pasa, que permanece eternamente. Esto sí que llena el corazón de gozo cuando San Agustín, dejándose arrebatar por el amor, descubre la vida del cielo, después de poner los 4 verbos consabidos, veremos, amaremos, gozaremos, alabaremos, ¿qué añade después? Y todo esto sin fin. Y hasta el fin. Esta es nuestra meta, oh almas creadas para estas grandezas. ¿En qué estáis pensando? Dice San Juan de la Cruz. Un alma que empieza a descubrir esta verdad se transforma, empieza a vivir el reino de Cristo que está dentro del alma, ya no se cansa de repetir a solas contigo para siempre. He aquí que estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta de tu corazón. Tan a la puerta estoy que llamo desde dentro, porque el reino de Dios dentro de vosotros está. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré y cenaré con él. A establecer mi reino de paz y de amor, de verdad y de vida, de santidad y de gracia dentro de él. ¡Qué grandeza la de nuestra fe, hermanos! Inmaculada Madre de Dios, enséñame a amar desapareciendo. Esta debe ser desde ahora mi súplica predilecta en los días que quedan de Adviento, para vivirlo de forma nueva, distinta, sin rutina, sin costumbre. Un Adviento que traiga la vida y la salvación al mundo, a las almas. El reino de Dios dentro de vosotros está. Reino de Cristo dentro de vosotros. Y ese reino de Cristo mismo es Cristo mismo viviendo dentro. Porque el reino de Cristo no es más que Él mismo, tomando posesión de mi existencia, de mi corazón, de mi alma, de mi vida. Y Él, no lo olvidemos, es hermano, amigo, salvador, esposo del alma. Primogénito de una multitud de hermanos, hermanos, hermano que nos hace familia, que nos hace participar en la filiación divina, no de una manera natural, porque solamente Cristo es hijo natural por naturaleza del Padre, pero sí por participación real y afectiva, por adopción, nos da la adopción de hijos, exclama San Pablo admirado, el reino de Dios está dentro de vosotros. Amigo, hermano, salvador, esposo, nada se canta con más suavidad, nada se oye con más gusto, nada se piensa con más dulzura que Jesús, el Hijo de Dios, te dice San Bernardo, y también lo repite muchas veces la liturgia. Jesús es esperanza de los penitentes, de los arrepentidos, de los que están cayendo todos los días y no se desalientan nunca y siempre acuden buscando y encontrando perdón. Jesús, esperanza de los penitentes arrepentidos, qué amoroso eres para los que te suplican. Lo del Evangelio de hoy, la lectura de Isaías, ¿no? Tú, mujer abandonada, esa es tu alma, desechada, infecunda, con un amor eterno te amo, ven a mí, acércate a mí, no te vayas de mí. Qué amoroso eres para los que te suplican, qué bueno para los que te buscan, y no digamos lo que eres para los que te encuentran. Ven, Espíritu Santo, el reino de Dios está dentro de ti. Amigo, hermano, Salvador, esposo, sé de quién me he enamorado, podemos decir, emulando a San Pablo. Y decía Santa Teresa de Jesús aquella frase tan hermosa y tan impresionante que retrata su alma. Imaginad una persona tan enamorada de otra que no se pudiese hallar un punto sin lo que ama. Así estoy yo con nuestro Señor, consolándome con Él, hablando siempre con Él y de Él. A este enamoramiento solamente se puede llegar creando en el alma el clima de silencio. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Porque lo nuestro es limpiar, quitar obstáculos, dificultades, todo lo que en nosotros nos enmaraña, todo lo que nos embarra, todo lo que nos desordena, todo lo que nos endurece. Por eso la lucha ascética es necesaria para conseguir el fin. Pero el cristiano nunca se queda en la lucha ascética. Quiere el fin, el enamoramiento, el corazón conquistado por Dios. Clima de silencio. Dominar curiosidad, ojos, oídos, imaginación, silencio exterior y empezar por conquistar el silencio interior, dominando pasiones, sentimentalismos, vanidad, egoísmos, orgullos, inconstancias, timideces, miedos, deseos de agradar, cuántas cosas que son pues el ganado que llevamos dentro. No nos cansemos de luchar. Pasiones que alborotan e impiden llegar a este enamoramiento y impiden vivir un adviento y un año litúrgico que va a comenzar con intensidad amorosa. El reino de Dios está dentro de vosotros, hermano, amigo, salvador, esposo. Una vez decía, recuerda esto, ¿no? San Jesús, en esas revelaciones que tiene a Santa Catalina de Siena, le decía a él: ¿qué quieres que yo sea para ti? ¿Salvador, esposo, amigo? Porque soy para las almas lo que ellas quieren que yo sea. Este es nuestro Dios. Y respondió la santa: Jesús, yo quiero que seas para mí mi todo. De acuerdo, respondió Jesús, yo seré para ti tu todo y tú serás para mí mi miseria, mi nada. Eso es lo que es Dios para nosotros. Mi todo y tú, su nada. Y por eso le dije en otro momento a Santa Catalina: hazte vacío y yo me haré torrente para anegarte. Adviento con la Virgen María, por tanto, sinfonía de amor con la Inmaculada. Jamás la Iglesia y los cristianos se sienten tan en familia dentro del año como en estos días de Adviento. Con la Inmaculada nos invita a la Iglesia a vivir una verdadera sinfonía de amor. Sinfonía de amor en cuatro tiempos que debemos ir saboreando, porque para hacer bien oración por la mañana hace falta que tú estés haciendo oración durante el día, con vuelos de amor, jaculatorias, letanías del amor en la calle, en el trabajo, en el estudio, donde estés, porque tienes a Dios dentro. Eleva el alma. Eleva el corazón, dile a Dios muchas veces durante el día que le quieres, que estás a su lado, que tienes fe y que crees en su amor para contigo. Despegando siempre de lo visible, porque no podrás llegar a hacer oración profunda en los ratos a solas con Él en la iglesia si en los otros ratos del día no estás despegando, volando hacia Dios con pequeñas súplicas de amor. María en el Adviento es una sinfonía de amor en cuatro tiempos. Primer tiempo, primera sinfonía o primer momento de la sinfonía. La Virgen, antes de que llegue el ángel a verla, a visitarla. Primer momento de la sinfonía. Basta saborear una frase de San Lucas que es para situarte en órbita adecuada. El nombre de la Virgen era María. Antes de que llegase el ángel, María no ha hecho otra cosa en su vida que mirar al Padre de los cielos, mirar su voluntad para abrazarla. Se ha ido preparando, sin darse cuenta, con una oración sublime y habitual, a ese día de la Anunciación. La Virgen en oración, ¿con qué sencillez viviría la Virgen en Nazaret? ¿Con qué humildad? Sin caer en la cuenta de su grandeza, porque el encanto de las rosas es que, siendo tan hermosas, no conocen que lo son. Así es la Virgen en Nazaret. La Virgen en oración está en el mundo, pero no es del mundo, y contagia todo, a todos, a todo el que se acerca. ¿Qué le contagia? Su amor, su pureza, su virginidad, su humildad, su abandono. Estas son las disposiciones de la Virgen que te comunica a ti en esta primera parte de la sinfonía del Adviento. Inmaculada Madre de Dios, tú eres la mejor preparada para vivir la entrega total a Dios, porque tú posees todas las disposiciones interiores para ello, en el grado más sublime, para la que más resplandece, pero lo que más resplandece en tu alma es, Madre, tu pureza virginal, toda hermosa eres María, y no hay en ti mancha de pecado. Detengámonos todo el tiempo que sea necesario en esta primera parte, primer momento de la sinfonía. Segundo momento de la sinfonía de amor. María visitada por el ángel Gabriel. Para pasar al segundo momento de la sinfonía de amor, abre el Evangelio de San Lucas. En aquellos días, el ángel Gabriel fue enviado a una virgen en Nazaret y el nombre de la virgen era María. Un ángel del cielo, hablando con la virgen, envió Dios al ángel Gabriel a una virgen. ¿Por qué precisamente a ella? Descubramos las predilecciones divinas, lo que se cotiza en el corazón de Dios, lo que Él desea, lo que a Él le atrae, y le atrae la pureza, la humildad, la sencillez. La Virgen santa y bella conservará todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Acércate a la Virgen con reverencia, con temblor, como el mismo ángel lo hizo. Él sabe que va a comunicar un mensaje del cielo y que comparece ante su reina, porque ella es la reina de cielos y de tierra, por lo tanto, reina de los ángeles también. Sabe que trae una misiva celestial. La contemplaría primero a lo lejos. Allí estaba ella, en la habitación transfigurada, como dice San Bernardo, carne angelizada. Podríamos escoger cualquier palabra de las que el Evangelio nos recoge. Incluso lo puedes hacer porque puedes leer tranquilamente el Evangelio de la Anunciación y meditarlo despacio. Saboréalas en estos días, en la oración de la mañana y durante el día, con súplicas amorosas. Quizá basta una palabra. Para Dios nada es imposible. ¿Qué confianza da esto? ¿Qué seguridad? ¿Qué plenitud interior? Estamos en manos de Dios, que lo sabe todo, lo puede todo y nos ama infinitamente. Y como la Iglesia lo sabe, se llena de confianza en este Adviento, como el alma asediada por tantas miserias, infidelidades, pecados, impotencias, incapacidades, las que tú y yo tenemos. Escucha la voz del profeta que te dice, levántate Jerusalén, mira lo alto, pero mira lo alto, mira la Inmaculada, en cuyo seno virginal va a nacer Jesús. Levántate, Jerusalén, mira lo alto y contempla la belleza de tu Dios que viene a ti encerrado en ese relicario virginal, la Inmaculada. Levántate, no te dejes llevar de la desolación, ni de la tristeza o de la desconfianza. Ten confianza, nada hay imposible para Dios. ¿Cuánto necesitamos esta certeza? Y contempla la belleza de tu Dios que se encierra en ese relicario virginal que es la Inmaculada Virgen María. Estas palabras de Baruch que estamos comentando, palabras proféticas que la recoge la liturgia, no solamente aluden a Belén, sino al encuentro con Él, cuando pasada ya para ti la vida presente, se inicie la eterna, visitará a su pueblo con la paz y le dará la vida eterna, te visitará a ti con la paz y te dará una vida que no acaba nunca, que es el cielo. Mira lo alto, levántate, Jerusalén, escucha a tu Dios, mira lo alto que viene a por ti. El tercer momento de la sinfonía de amor, la Virgen a solas, y el ángel se retiró de ella. ¿Cómo se quedaría la Virgen cuando se fue el ángel? Incluso, ¿cómo se fue el ángel? Con la impresión, sin duda, de que se volvía al cielo, pero que había encontrado otro cielo en la tierra, a la Virgen. Adora, ama, se ofrece, así queda la Virgen, a solas con su tesoro, recogida en oración. Aquí la esclava, hágase, acababa de decir. Días y días y el alma no acaba de agotar esta frase del Evangelio de San Lucas y de contemplar a la Virgen en el tercer momento de la Sinfonía del Amor. María conservaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Ponderaba la lección que Dios ha hecho de ella, sin merecerlo, maravillosa, sublime, la conversación con el ángel, el portento que se había operado en ella, porque la había transformado en madre de Dios y en madre de los vivientes, como dice alguno de los santos padres. No solamente madre del viviente, Cristo, sino de todos y cada uno de nosotros, de los que en Cristo, por el misterio de la encarnación, completado con el bautismo, incorporándome a Él, lo vivirá. Madre, la Virgen ha conservado todas estas cosas, ponderándolas en su corazón. Un mundo que pasa, a ti, Señor, toda carne vendrá. Tú solamente eres grande, tú solo, Altísimo Jesucristo. ¿Cómo te tienes que acercar a la Virgen, pegarte a ella para vivir santamente el Adviento, con el mayor provecho para tu alma que Dios quiere darte? Ella es el camino, ella es la madre que te protege, que te enseña. Por eso, con razón, la Virgen, la Iglesia la llama modelo, maestra y madre. Modelo a imitar, maestra para que te enseñe y madre para que te cuide y te lleve en su corazón. Y en fin, el cuarto momento, con Isabel y con José, apresuradamente sale a anunciar el amor, después de que es consciente de la obra de Dios en ella y la misión que le encomienda. A Isabel en el gozo y en la exultación, a San José en el sufrimiento más terrible, o uno de los más terribles que tuvo en su vida, aquella prueba que tuvo que pasar San José. Estos momentos de la sinfonía son muy ricos, a solas en Nazaret, o caminando por aquellas tierras de Palestina buscando a Isabel o a San Juan Bautista, derramando en todos los que encuentra la alegría de la encarnación. Zozobra, angustia en su corazón con San José, y por último también penalidades en un camino desde Nazaret a Belén, hasta verle nacer en sus brazos de madre, acontecimientos todos para ponderarlos despacio en el silencio de la oración de estos días. Ven Espíritu Santo, enséñame a vivir esa sinfonía de amor repitiendo muchas veces con amor creciente. Dios te salve María, llena de gracia. Enséñame a desaparecer amando, adorando a Jesucristo Rey y sabiendo que como Él ha estado dentro de su seno virginal, también está dentro de mí por la gracia santificante. El reino de Dios está dentro de vosotros. Porque Adviento es invitación a vivir en intimidad con el que tenemos dentro. Por eso aparecen las capillas, decíamos antes, ese pesebre vacío que es un grito de emoción y de nostalgia. Ven, Señor, no tardes ya. Ven, Señor, al mundo. Ven, Señor, a mi corazón. Bueno, pues para que vivamos todo esto, ahora muy brevemente nos dirá José Antonio, como os digo, nos va a hacer la presentación del Via Infantis para que podamos vivir adecuadamente este Adviento y esta sinfonía de amor.
Buenas tardes. Es un regalo estar aquí, es un regalo del cielo que quiero agradecer públicamente al Señor, presentando este Via Infantis, camino de oración acompañando al niño Jesús en este tiempo de Adviento. Bien, el Via Infantis consta de 14 etapas, 14 estaciones se podrían llamar, muy en paralelo, como decía el padre Feliciano, a el Via Crucis. Recorriendo los momentos principales de la infancia de Jesús con las figuras principales, fijándose en las circunstancias, en el carácter de esa persona, en las actitudes y aptitudes al servicio de Dios que siempre ponen, empezando desde la Anunciación, el sueño de José, la visita a Santa Isabel, el nacimiento de Juan el Bautista, luego así hasta que acaba en el crecimiento de Jesús y el niño perdido y hallado en el templo. La estructura es muy, muy semejante también al Via Crucis. Se pone primero el texto sacado del Evangelio, suele ser largo para saborearlo bien, para podernos meter bien en él. Después un pequeño comentario con palabras destacadas en negrita que ponen en relieve lo importante. Y luego, por último, una jaculatoria que realmente le da el toque de amor especial, porque es una petición que sale muy del corazón. Entonces, yo sugiero rezar primero al Espíritu Santo antes de empezar a meditar este Via Infantis para podernos poner bien en escena. O bien, en su caso, al final hay una oración confiada al Divino Niño que es muy bonita, que se puede rezar al principio para iniciar todo este camino o bien al acabar cada una de las estaciones. Se lee el texto, se saborea, se lee despacio, se comprende, se mete uno en él. Se lee luego la meditación que se puede completar cada uno con lo que Dios le inspire. Y después se acaba con esa ejaculatoria. O si sale otra, pues otra, pero están ahí para rezarlas. ¿Y todo esto para qué? Pues para recorrer este camino, estos días que quedan de Adviento, con intensidad, acercándonos al corazón de ese niño que nace en Belén, acercándonos al corazón de la Virgen, acercándonos al corazón de San José también, y de todos estos personajes tan relevantes y de los que tanto podemos aprender, y también para acercarnos a esa locura de amor que Dios nos tiene para que se haga tan, tan pequeño, para que se anonade, simplemente para salvarnos por puro amor. Y estos textos nos deben invitar a ello, a saborear, a vivir ese amor con intensidad en esa escena tan, tan bonita de Belén. Si os cuento un secreto, hay dos ejaculatorias que realmente me gustan mucho. Una es, a ver si la encuentro, esta dice: «Oh Señor, gracias por venir al mundo y hacerte uno de nosotros para que podamos ser hijos por adopción. Que yo te reciba, verbo encarnado, en lo más profundo de mi alma, para que como María, toda mi vida hable de ti». Toda mi vida hable de ti, como en el caso de María. Es ese recibir al Señor que está ahí presente en el Sagrario, que está presente en la Eucaristía y que se va a hacer dentro de unos días presente en Belén y que se haga también presente en nuestro corazón. Y la otra ejaculatoria es, yo creo que la que más me gusta de todas. Oh Divino Niño Jesús, es de la etapa 13. Oh Divino Niño Jesús, habita siempre en el pobre pesebre de mi alma, donde hay pobrezas. Esas pobrezas que quería Jesús de Santa Catalina de Siena. Quiero hacerte un hueco en mi corazón para que la grandeza de tu pequeñez lo llene todo de amor. Virgen María, enséñame tú. Y luego se puede acabar también con esa oración confiada al Divino Niño, para ponernos en sus brazos. En sus tiernos brazos, y recibir todo ese amor, toda esa mirada tan, tan cariñosa, tan alegre, tan cercana, que encienda, que aviva nuestro corazón y que realmente se haga presente en él. Y eso es.
Muy bien, pues terminamos ya. El próximo jueves, si Dios quiere, tenemos la exposición del Santísimo también. He dudado si tener el tema o no, pero bueno, en cualquier caso os voy a mandar el tema para que sea un tema de Navidad, ¿no? Que recemos en Navidad ya, ¿no? Y yo creo que sí, que en principio tendremos todo normal y que todos los que puedan venir, aunque son fechas ya más difíciles, pero como se transmite, bueno, pues lo podremos tener en principio el tema también el jueves que viene, quizás sea el último durante unas semanas ya, para que estos días más complicados, pero es el día 23, si no me equivoco, el 23 es el jueves próximo, creo que podemos tener todavía el tema y que sea de Navidad para que podamos rezar, especialmente en estos días, ¿eh? Pues terminamos cantando la salve a la Santísima Virgen.
Salve misericordia, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eva, a te suspiramus. Gementes efflentes in ad lacrimarum dale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Jesus, benedictum frutum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o
El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Thank you.